Ya Oscar adelantó un poquito de quienes nos visitan, pero quiero leer básicamente alguna cosita de la doctora Jodi Kwas. Ella es profesora de Psicología y Conducta Social y Ciencias de la Enfermería. Es doctora en Filosofía por la Universidad de California, Davis. Bueno, y está aquí invitada por esta organización que se llama Yo Te Creo y ha venido a dar unas charlas muy importantes en ámbitos también directamente relacionados con, digamos, estas personas que son las más vulnerables en una situación de violencia. Cuando hablamos de los niños, nos estamos refiriendo justamente a ellos. Y Juan va a ser de traductor, porque Juan, de hecho, hace traducciones simultáneas, así que nos va a ayudar, porque la doctora habla solamente en inglés. Y primero quiero hablar un poquito con Araceli, para que nos recuerde de qué se trata esta organización que se llama Yo Te Creo Paraguay. Araceli ya lo tuvimos una vez aquí en una oportunidad en la radio. Ella nos contó el importante trabajo que llevan adelante, porque básicamente cuando se da una situación de violencia, muchas veces el principal obstáculo con el que se enfrenta la persona víctima de violencia es que no le cree en el relato. De ahí surge un poco esta organización que se llama justamente Yo Te Creo. ¿Qué tal, Araceli?
Gracias.
Hola, ¿cómo están?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y exactamente este es el primer problema que estamos teniendo las víctimas y sobrevivientes de violencia intrafamiliar, que no les creen cuando uno hace la denuncia, ¿verdad? Y después de llevar todos los trámites, llegas a juicio y son descalificados los estudios psicológicos o las baterías que pueden tener las víctimas. Y sobre todo cuando es en niños, es muy, muy difícil esta situación. Y vino gracias a la organización Full Drive y con la ayuda de los Estados Unidos, la doctora, cual fue premiada por la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos hace muy poquito sobre este estudio, que es tan importante en la forma y los daños que tienen los niños cuando son víctimas de violencia.
Tenemos que decir que lamentablemente todos los días nos enfrentamos a denuncias de violencia intrafamiliar. Y por citar uno de los casos más llamativos, justamente el día de ayer, un tribunal de sentencia condenó a 14 años de cárcel a un libanés que había sometido a todo tipo de torturas a un pequeñito de solamente
sistematizado
un año y cuatro meses, en donde se pudo comprobar que tenía quemaduras hechas con cigarrillo, que le habían arrancado con los propios dientes las uñitas de los dedos de la mano. O sea, ese tipo de situaciones de violencia de un niño que uno se pone a pensar en lo primero es decir, ¿tiene posibilidades de recuperarse un niño que atraviesa por una situación de violencia de estas características? Porque ese es un poco el tema directo que va a abordar la doctora.
Fíjense
que
la doctora Kwas pueda entender lo que qué caso estamos citando. En el caso del joven libanés, pareja de la mamá de la criatura, es el hijastro, resultó ser, es la mamá la que oculta el dato, hasta que se dan cuenta que ella dijo, ¿qué le pasó al hijo? Se cayó, cualquier cosa era, menos contar de que su pareja le estaba lastimando al hijo.
Okay, so that she's aware of the context. There was a very high-profile case in which a Lebanese national was condemned to 13 years in prison because of abuse of a child who was actually the child of his partner.
Okay.
But apparently this woman is the one that was also hiding all these abuse, which is something unfortunately quite normal here.
Normal.
So, and that's why so many people were outraged, because she was in a way collaborating with the abuse.
I'll explain this. There's been years and years of trying to understand why mostly women allow abuse to happen, and likewise why they allow themselves to be victimized. And it's really much harder to break that cycle. And so it's, you know, if you have someone living with someone else who is a primary source of financial support, of money, And if, so it makes it very hard to break that.
Dice que hay estudios que se vienen haciendo hace años para tratar de entender por qué es que en muchos casos mujeres encubren esto. Dice que es un círculo muy difícil de romper porque muchas veces está el factor económico de por medio, o sea, un tema de manutención.
¿Cuál es el trabajo que la doctora viene a hacer directamente aquí, Araceli? Porque sé que ha estado reunida en la Fiscalía, por ejemplo, que ha estado reunida también con funcionarios de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Básicamente, ¿qué es lo que, digamos, la doctora, además de todos sus conocimientos, puede aportar a estas instancias que están directamente relacionadas con la niñez en Paraguay, Juan?
Aparte de las charlas que ha tenido también en la Secretaría de la Niñez, y ayer fue la primera charla en la Fiscalía General del Estado, que fue abarrotada, estaba... ella está dando clases en la Universidad de San Lorenzo, en la Cátedra de Medicina. Está también dando, porque es un intercambio con la UNA. Y ahora, por ejemplo, mañana vamos a ir a Cacupé, en el Palacio de Justicia, de Cacupé. Después también tenemos con la Asociación de Psicólogos del Ministerio Público. También tenemos en la Facultad de Filosofía de la UNA, y hay una charla en la Sociedad también de Científicos. Y ella, en cada charla son diferentes talleres.
Enfoques.
Uno está dándole... cómo los niños quedan dañados, porque son unos daños irreversibles para toda su vida, y otra es cómo judicialmente se le puede interrogar y tratar a un niño que ha sido abusado para que te cuente exactamente.
Y para no revictimizarlo, digamos.
Exactamente, que es lo que nosotros estamos teniendo acá mucho en Paraguay.
Yo quería ampliar un poquito, porque uno piensa que solo en Paraguay es el tema de que no hay denuncia porque hay una dependencia económica. Ella viene de una experiencia en los Estados Unidos y tengo la impresión de que nos quiso decir que ese es un problema. O sea, no es solamente un problema de un país tercermundista.
Y probablemente no sea solo el tema económico, le podemos preguntar.
Claro, puede decir, porque acá pues, dice, hay una dependencia económica, por eso nomás no le puedo denunciar, porque ¿de dónde voy a sacar el dinero para seguir manteniendo? ¿Verdad? No, todos pensamos que es así. A ver.
Well, many times people tend to think that in developing countries it is more usual to think that a woman would cover up for a man because of economic reasons. But even in the States, probably, or in developed countries, it's the case. And it's not only the economic factor, there might be others as well.
It's psychological, it's control, it's fear. It's also, it may be that that's how you were raised. If you were raised as someone who you don't speak up, this is the way your life is, this is the way that discipline happens, this is the structure of your family, then that may not be something that you would report.
Okay. Dice que no es solamente el tema del dinero, obviamente. Tiene que ver con miedo, con cierta control psicológico y además con la forma en la que muchas veces estas mujeres son criadas. Si en sus familias ellas fueron criadas de una manera en la cual no pueden pararse y enfrentarse a alguien, no pueden responderle nunca a alguien, entonces para ellos esto es como lo normal. Y repiten eso, el ciclo con sus hijos y en su vida adulta.
Mire usted, qué importante.
Es claro, realmente tremendo.
Pero Araceli nos decía que, ¿por qué yo te creo, Paraguay? Porque llegan a la tendencia, pero ¿será cierto todo lo que están contando? Tanto así no puede ser. ¿Cómo nadie? De eso que estabas hablando, Araceli, ¿verdad? Por eso el lema de ustedes, yo te creo, Paraguay.
Sí,
así que ¿quiénes no te creen? ¿En la policía?
Familia. No, pero empezando primero, por la propia familia.
La familia. Veces. Después la policía, cuando te va a hacer la denuncia.
Se ríen.
¿Perdón?
Muchas veces se ríen. Ya vienes otra vez a hacer una denuncia, ¿qué quieres si después te vas a volver a ir con tu marido? Y entonces mucha gente tiene miedo de denunciar. Hoy en día se ha roto un poco ese tabú del miedo de denunciar, se ha roto. Pero cuando llegan a instancias judiciales se encuentran una traba enorme, porque primero no tienen medios económicos para tener abogados y después llegar a finalizar un juicio, ¿verdad? Tanto sea de maltrato como de abuso, Tienes que tener toda la batería de, por ejemplo, de estudios psicológicos o de estudios físicos para llegar, que es lo que ella ayer también estaba explicando en su charla en la fiscalía, ¿verdad?
Pero no debe ser.
¿Y cómo debe ser ese trámite entonces? Le podemos preguntar eso a.
How should the ideal procedure be? In case of denouncing abuse, cuando se trata de la policía, ¿cómo
claro, sí, después
a partir del momento de la denuncia, digamos, de la del abuso que se pueda estar dando en un determinado lugar en la familia, bueno, ¿cuál debería ser el procedimiento para asegurarle a esa persona que está haciendo la denuncia cobertura, ¿verdad? Uh-huh. Que a partir de ese momento está segura, porque muchas veces cuando decimos hay una cuestión económica de por medio porque es el hombre el que mantiene la casa, entonces ¿a dónde se va a ir esa mujer? Porque obviamente si hace la denuncia de violencia intrafamiliar
y encima no le cree,
tiene que dejar el lugar y tiene que salir con los hijos. ¿Cómo haces si hay un estado que no protege, digamos, a esa familia que está en esa situación de abuso?
Well, what the ideal procedure would be like when you go to the police station and you report the case, because in many cases these women, they depend financially on these guys, and if they report them, then obviously they cannot continue to live together in the same house. So where do they go, and how does the government give them some kind of protection?
Now, the United States struggles with this question all the time, so it is not something that's unique to Paraguay or other countries.
Dice que Estados Unidos tiene el mismo problema, no es algo que sea solamente de Paraguay o de Sudamérica.
What we now try to do is, in an ideal situation, is you try to encourage, mostly women, but sometimes men, you try to encourage them to report and then immediately provide them with services.
Dice que lo que quieren es incentivar a que mujeres, pero también hombres, se animen a hacer las denuncias e inmediatamente después activar un paquete de servicios sociales, digamos.
Many of the services are from private foundations, though.
La mayoría de los servicios son de fundaciones privadas, no desde el Estado.
Así funciona en Estados Unidos, fundaciones privadas.
But there are houses. We have 6 months temporary housing for victims and their families.
Tienen unas casas que son, digamos, donde pueden ser acogidas estas personas que denuncian el abuso.
Pero desde el sector privado. Hijos,
por seis meses.
Pero desde fundaciones por seis meses.
Pero desde la sociedad
privadas.
Civil.
Yeah. Sí. Not from the state.
The state will provide social services. They will provide education. They will provide training. But no, they don't provide changes in housing.
Dice que el Estado, el gobierno, provee educación, entrenamiento, quizás asesoría jurídica, pero no
pero ese servicio
la casa,
de auxilio, ese servicio de auxilio que es la de casa protección. Durante seis meses de protección, que es lo que acá tampoco tenemos.
No tenemos, Araceli, acá, ¿verdad?
No,
no. Desde acá la sociedad civil.
Acá hay una parte que maneja la Secretaría de la Niñez, que cuando los niños están en alto riesgo, sí, ellos llevan sacan los niños del círculo de la violencia.
Sí.
Pero ellos mantienen normalmente, dependiendo de cada caso, estuvimos hablando, pero era todo el gobierno saliente, ¿verdad?
Sí, sí.
Y no sabemos cómo va a continuar
con la doctora Teresa Martínez ya va a ser.
Sí, ahora ya es
con
Teresa.
Sí. Tenemos esperanza con
Teresa.
Doctora. Sí,
sí, sí.
Yo. Entonces ellos lo que mantenían es el círculo de la familia, buscaban a las personas que pudieran acoger a estos niños durante el tiempo que se lleva la protección.
Y lo otro que de hecho también está entrenando un poco a la gente de la fiscalía, la doctora, tiene que ver con esta pregunta que encuentro aquí que me parece que es muy importante, que es cómo afectan las instrucciones y técnicas específicas de entrevista, la exactitud y la integridad de las revelaciones de transgresiones de los niños y cuáles son las consecuencias de esa precisión y esa integridad, ¿verdad? O sea, hay un cambio evidentemente si se da con estos elementos que si no se dan.
Pueden tener mayor información y pueden tener mayores elementos. ¿Cuándo se va a juicios, por ejemplo, verdad, para determinar, para cómo se llama? Son, a ver si me ayudan. Es la prueba en un juicio que podría aportar toda la batería que puedan hacer con estos elementos que ha hecho y ha estudiado durante muchos años, por eso ha sido premiada, para que sean fundamentos esenciales y que el niño dé toda la información.
Juancito, básicamente es eso, ¿verdad? Sí. O sea, cómo acercarse al niño desde la justicia para que el niño, en una sola vez que preste esa declaración,
una
sea suficiente para que eso
no
pueda continuar y no revictimizarlo una y otra vez, ¿verdad?
How do we do that? How do we get the child to give a single statement? Because obviously it's a hard situation to go through, and to get as accurate information as possible that could be useful on a trial.
There are ways of questioning children that are really useful, and they're not perfect. But there are ways of asking children, tell me about things that happened. And if you wait, oftentimes children will start to talk.
Dice que hay formas, ninguna perfecta, de hacer preguntas a los niños. Por ejemplo, una pregunta simple, decime qué pasó, pero sin apurarlos, digamos. Hay que darle su tiempo y ellos solo van a ir abriéndose y
van a empezar a hablar.
Y van a empezar a
impresionarlos.
And once they say something, you can just say, tell me more about that.
Y una vez que dicen algo, simplemente vos vas a decirle, contame más acerca de eso. ¿Qué opinión tiene de la cámara Gesell, por ejemplo?
What's your opinion on the Gesell camera? I don't know if that's...
En Estados Unidos, yo le expliqué a ella, en Estados Unidos no se utiliza la cámara Gesell.
Closed circuit.
Gesell
camera. I think they are fantastic.
Yes.
I think it's brilliant because when you're really scared, it's hard to say something.
Cuando tenés mucho miedo, es muy difícil decir algo. Ella opina que es brillante lo de la cámara que tienen en Estados Unidos.
And if you're in a room with people looking at you and adults who you don't know, who have very serious faces, and you're used to adults being the authority, you're more nervous, you're more anxious, it's harder to speak, it's harder to remember.
Dice que cuando estás en una sala, obviamente rodeado de adultos, gente adulta con cara seria, obviamente el niño se cierra porque para él el adulto significa la autoridad y le genera cierto miedo, le cohíbe. Entonces es más difícil que hable.
Es que en Estados Unidos los niños tienen que declarar en frente al jurado, van a la corte.
In the States, children have to show up on trial, at court. So it's...
We've had, yes, they sit in court facing the defendant, who is oftentimes a parent.
Claro. Tienen que sentarse y hacer su declaración frente a el que los está
confrontando de alguna manera, que muchas veces son sus propios padres que fueron los abusadores. Es una situación dificilísima.
I know. It's awful. That would be awful for an adult.
Yes.
Much less a child, and yet we then expect the child to provide a complete report, to be accurate, to be clear when answering questions.
Y sí, le parece increíble porque incluso para un adulto una situación así es difícil.
Seguro.
Un chico que tiene que dar un relato creíble, completo y lo más preciso posible.
¿Y por qué no tienen la cámara Gesell y la tenemos nosotros en países en desarrollo?
Why is it that you don't have what do you call it in the States?
Because of our constitution.
Yes. Ah, por la constitución.
Our constitution has an amendment that affords or gives the defendant the right to what's called face-to-face confrontation.
La constitución tiene un artículo que le garantiza al acusado la posibilidad de acceder a una confrontación cara a cara, y bueno, la constitución ellos no pueden.
Even though it's a child
and it's a case of abuse.
There are lots of psychologists and lots of professionals and parents who think that's a terrible idea, but it's embedded in our constitution, and we're not changing that would be too big to do right now.
Una última consulta como psicóloga, ¿es posible recuperar a un niño de una situación de abuso?
Is it possible to fully get a child recovered after an abuse?
Yes.
Sí.
It is. The characteristics that are most likely to help children recover from any type of trauma, including abuse, mm-hmm. is having some adult support around them.
Dice que lo principal para que se pueda recuperar el chico es tener un apoyo adulto permanente alrededor suyo.
Mm-hmm. It doesn't have to be a parent.
Que no tiene que ser un padre.
A teacher.
Ni puede ser un maestro.
Puede ser un maestro.
A social worker.
Un trabajador social.
A grandparent.
Un abuelo.
So it's someone who can help the child feel self-worth. And help the child and know that there is kind of safety, a safety net around.
Mm-hmm. Doctora Acevedo, ¿qué tenemos nuestra legislación? Porque nosotros estamos avanzados en muchas cosas en el tema del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que supongo ya tomó conocimiento también. Aquí muchos consideran que ese código es durísimo, ¿verdad? Y muchos dicen, no, es lo mejor que hay para proteger a los niños. Si uno comienza a hacer una comparación, encuentra que aquí tenemos realmente una legislación que aplicada.
Ah, ahí está.
Ya voy, vi tu cara,
¿verdad?
Pero es que ese nomás es el problema. Hoy que estamos tratando de discutir el tema de una reforma constitucional, muchas voces salen a decir, pero esperen un ratito, aquí ni siquiera podemos, acá estamos fallando en la aplicación.
Antes,
doctor,
de que hable, doctor, una cosita nomás quiero agregar. Este caso del cura pedófilo que fue condenado
a dos años
con suspensión y pago de multa de 5 millones de años, y abusó
no
de un
nada.
Nene, de un niño de 13 años.
Entonces, ¿qué es lo que falla?
Y el otro día despellejaron a un animal en extinción.
Sí, es una comparación que se hizo.
Sí, pero... y me parece que es oportuna. Y le dieron una multa de 400 millones de guaraníes. O sea, ¿qué vale más? ¿La vida de un niño que está con serios problemas de poder ser recuperada o la vida de un animal en extinción? Las multas son absurdas.
¿Qué? El avance jurídico es notable y hay que celebrarlo.
Sí.
Pero como en todas las cosas, los avances jurídicos o las formulaciones legales no se compadecen del nivel cultural vigente. Y ese nivel cultural vigente va a responder de la política cultural y educativa del Estado o del gobierno que lo administre en ese instante. Por eso, hoy día, si vamos a aplicar la ley, muchos delincuentes o presuntos delincuentes van a estar liberados. ¿Cuál es la respuesta? El rechazo social, el castigo moral, que es lo que le resta a una sociedad de transición en la combinación y la coherencia entre lo jurídico y lo cultural.
O sea, nuestra debilidad es
cultural,
lo que hará seis
meses.
La aplicación de la ley.
Pues la aplicación de la ley depende de la cuestión cultural. El caso concreto de las mujeres que ocultan al marido en la agresión.
Eso es cultural.
Totalmente.
100%. Ya me está preguntando dónde se la puede escuchar.
Claro.
Hasta dónde hay que ir a ver, van a tener charlas todavía.
Si es
que...
En un ratito nos contarán.
Sí, en un ratito, señora.
Con todos los datos.
Sí.
Bueno, queremos que formes parte de la gran familia Punto Farma, por eso mañana jueves 23 de agosto te esperamos en el Complejo Social y Deportivo de la Cooperativa Medalla Milagrosa, que está sobre la avenida Defensores del Chaco, frente al mercado de Abasto, de 8 a 16 horas para la Feria de Empleos. No olvides llevar tu currículum actualizado. Contamos con varias vacancias disponibles, como vendedores en farmacia, encargados de sucursales, supervisores y otras más. Así que ya sabes, tenés que llevar tu currículum actualizado, como te decía, y podés comunicarte al 6161-825 para tener más información o escribir a este correo selección@puntofarma.com.py.
Hay algo en vos que te impulsa a no parar hasta alcanzar tus sueños. Eso que te apasiona a seguir avanzando, eso que está destinado a ser una realidad, sea tu familia, tu negocio, tus sueños y todo lo que te gusta. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo.
La Asociación de Empresarios Cristianos organiza su 10º Congreso Internacional
el 23
y el 24.
Mañana
y pasado.
La DEC.
La DEC en el Salón de Eventos de las Torres Hotel del Paseo La Galería. El Congreso, ¿a quién va dirigido? A cualquier empresario, gerente, profesional independiente, organizaciones de la sociedad civil, académicos, estudiantes y cualquier interesado. Para más info, escucha bien, llama al 202-230 o ingresa a www.adec.org.py.
Bueno, uno más. ¿Me permite?
Sí.
Bueno, muy bien. Vas a viajar, no te olvides por supuesto del pasaporte, pero tampoco de tu tarjeta de débito de Visión Banco, porque podés realizar compras internacionales sin costo. Además, te permite tener mayor seguridad y control de todas tus transacciones. Y al realizar compras con tu tarjeta de débito, tenés importantes beneficios en spas, hoteles, agencias de viaje, centros educativos, clubes, tiendas de ropa, electrodomésticos, farmacias, supermercados, gimnasios, salones de eventos, restaurantes de todo el país. Para mayor información, comunícate al 414-3000.
En el Drugstore de Asismed están los especialistas en brindar esa experiencia que uno busca en los servicios farmacéuticos, con descuentos exclusivos para todos los beneficiarios. Recuerden que hay tres locales del Drugstore Asismed en Asunción: en la avenida Mariscal López, casi San José, el edificio La Torre en la avenida España y la costa de la avenida Artigas. O puedes pedir delivery al 288-7900. Drugstore Asismed cuida tu bienestar. Estamos aquí recibiendo la visita de Araceli Machado, miembro de la organización Yo Te Creo Paraguay, la invitada, la profesora doctora Jody Quas, psicóloga experta en violencia familiar. Esta visita está sirviendo y mucho para entender un montón de cosas, pero nos quedamos un poco trancados y me gustaría que la doctora Quas siga recibiendo información traductora mediante nuestra conversación, Araceli, porque tu cara, cuando yo hablé del código de la niñez y la adolescencia, me dijiste, sí, tenemos muy buena letra, pero ¿cómo se cumple eso? Me pareció que en tu cara era esa, es el cuestionamiento.
Ese era más o menos, ¿verdad? Sí. Y bueno, realmente estuvimos participando como sociedad civil en la modificación del código de la niñez y de la adolescencia. No quedamos satisfechos, pero bueno, se va mejorando de a poquito. Según he hablado con varias personas juristas que entienden del tema, en Paraguay hay muy buenas leyes, el tema es la aplicación y el que se cumpla. Entonces acá yo directamente digo, para mucha gente van a decir es la corrupción, ¿verdad? Eso también implica muchas cosas, pero la aplicación de las leyes sin tener los medios también es difícil para los jueces o fiscales poder aplicarlas bien. Entonces tenemos dos factores muy difíciles.
Bueno, la doctora va a continuar dando charlas porque hay una inquietud en nuestra audiencia que quiere saber dónde pueden ir a escucharla o si las charlas son cerradas para distintos grupos específicos. Sí. ¿Cómo podemos hacer para ir a escucharla un buen rato y tener más información?
Sí, las charlas son abiertas, son gratuitas. Ya comentamos que son gracias a la Fundación Full Tribe y la colaboración de los Estados Unidos y también con la UNA, ¿verdad? Y mañana vamos a estar en Cacupé.
Sí.
Y después vamos a estar...
¿Dónde en Cacupé, Ana Celia?
En el Palacio de Justicia, entendí.
Ahí, ¿verdad?
Sí, ahí ya les voy a leer porque estoy con el teléfono. Ay, Dios mío, espérame un segundito.
Pero hay posibilidad, entonces.
Sí,
no,
sí.
En tanto podríamos insistir con ella en el tema de su encuentro con la Fiscalía, que fue lo que... Porque nosotros necesitamos agentes que colaboran con la justicia y particularmente el Ministerio Público, preparados como para poder encarar una entrevista. Para eso de yo te creo, pues tiene que ser así. Si un agente fiscal no tiene la preparación adecuada, probablemente no tenga una muy buena respuesta de alguien afectado por violencia, doctora.
So absolutely, you need to be prepared and knowledgeable about how to question children when you start.
Sí.
Aquí. Te ruego que vengas aquí para poder, claro, para que esto funcione, vení. Y mientras ella habla, vos entonces haces...
Ocupás el asiento, sí, de Oscar.
Claro. Vamos a hacer la traducción aquí.
Sí. Sí, pero vamos a traducirlo mientras...
No, simplemente decía que es importante tener fiscales que estén preparados y que sepan, que estén muy calificados y con mucho contenido respecto del tema específico, ¿no?
Para poder hacer las preguntas a los chicos.
De hacerle las preguntas a los chicos, que es importantísimo.
It's also the case that there needs to be the culture that's changing to encourage children and others to talk. So even conversations like this, it gets the topic out in the open and makes it okay to talk about.
Te escuchamos.
No, 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 claro, dice simplemente que hay que estar muy, muy preparados para poder generar cierta atmósfera y que los chicos se animen a sacar esos temas complicados, digamos, y hablarlos abiertamente, porque no es nada fácil.
Bueno, van a continuar las charlas también, decías vos, Araceli, sí, en cada coupé, ya tiene la información de dónde exactamente.
Sí, me ayuda a memoria. O sea, mañana vamos a estar en el Salón Multiuso del Palacio de Justicia de Cacupé de las 10 a las 11. El tema va a ser estrategias de entrevista a los niños, adolescentes, víctimas de abuso y maltrato y sus implicancias legales. Después tenemos el 24, la charla es de...
El viernes.
Sí, el viernes 24, charla Ciencia Abierta en la Sociedad Científica del Paraguay. El lugar es la calle Andrés Barreto, número 230, ¿verdad? El tema va a ser consecuencias de la violencia en niños y familias y sus comunidades. El 25 va a haber un taller en la sociedad también científica, pero este ya va a ser escritura científica, no va a ser el tema de la doctora, ¿verdad? Y después tenemos el 28, tenemos en la Facultad de Filosofía de la UNA, en Sajonia, que son las secuencias de la violencia en los niños. Salón Auditorio de la Facultad de Filosofía UNA de Sajonia, este es a las 19 horas. Estrategias de entrevista también va a ser el tema. Y después tenemos el 30, que va a ser en la charla en el Palacio de Justicia, el Poder Judicial de Sajonia, en el Salón Auditorium a la 1:30. El tema es maltrato infantil, cómo afecta el maltrato en las... competencias emocionales de los niños, cómo afecta las capacidades de regular sus emociones y entender a los demás, ¿verdad? Y después la última charla, aunque hay una que quedó todavía pendiente, sería el 1, ¿verdad?, de septiembre en la Asociación de Psicólogos del Ministerio Público y el lugar va a ser en Chile, esquina Gatimí, donde estuvimos también ayer en la Fiscalía General, que todo el mundo conoce. Y el tema va a ser la consecuencia de la violencia de los niños en la familia y sus comunidades.
Yo le preguntaba hoy a la doctora si un niño abusado puede ser recuperado, Euclides, y ella decía sí, categóricamente decía sí, y obviamente tiene que haber un sostén familiar importante y de profesionales que puedan ayudar a este niño a salir adelante. Pero definitivamente las consecuencias de un niño abusado, un niño maltratado, son enormes y son difíciles de superar. Si bien tenemos que tener un espíritu optimista y esperanzador, ¿verdad?, tenemos que decir que definitivamente un niño que ha sido objeto de maltratos a lo largo de su vida, ni siquiera lleva al abuso sexual, de maltrato, el maltrato infantil del que vos también hablabas, Araceli, es un chico que probablemente reproduzca después en su adultez esa misma conducta, ¿verdad? Difícilmente entienda otra manera de relacionarse con los suyos que no sea la que él tuvo que vivir a lo largo de muchos años.
Tiene que contestar la doctora Jody esta pregunta.
Sí. So I asked Dr. Guaz before if a child could recover from maltreatment, and she said yes, if they have the support of family and professionals, but the consequences are going to be huge and it would be difficult to overcome. So is there hope? Because a child who is maltreated, we're not talking about sexual abuse, but just maltreatment, probably this child will carry this behavior on and will carry on.
Reproduce.
Reproduce this behavior.
Yes, there is a risk that they will reproduce the behavior, but that's where other people can come in and make a difference. We can teach children different behavior if we know what's causing their bad behavior.
Sí, existe un riesgo de que este niño pueda reproducir esa actitud, pero para eso necesitamos otra gente, otras personas que le ayuden a marcar la diferencia y que le enseñen a identificar este tipo de comportamientos.
La verdad que hay estadísticas en Paraguay que son tremendas, por ejemplo, unas que hace poco tiempo UNICEF daba a conocer, que de cada 10 niños, 6 niños, estamos hablando de niños de entre 3 a 7 años, reconocían haber sido maltratados en sus propias casas. Y a mí hay una cosa que me preocupa mucho, es que a veces ni siquiera los padres se dan cuenta de lo que significa el maltrato y cómo efectivamente se está dando un maltrato y ni siquiera se percatan de eso, porque muchas veces incluso nos encontramos con esta situación, Araceli, ¿verdad? O sea, Todavía hay padres que justifican golpes, hay padres que justifican insultos, hay padres que justifican maltrato psicológico, porque creen que esa es la manera en que se educa a un niño, y todavía manejan ese concepto absolutamente equivocado y erróneo, ¿no?
Sí, porque está naturalizado. Está naturalizada en todas las sociedades, entonces es normal, era exactamente lo que decía la doctora, que para ellos es normal que le peguen, ¿verdad? Entonces es normal, por ello muchas cosas no lo denuncian como abuso. Hay un maltrato que es el que ni nos percatamos. Cuando un matrimonio se está peleando, o el marido o la esposa, vamos a ser igualitarios, se están pegando, el niño está viendo y está teniendo esas consecuencias también del maltrato. Eso también es violencia de lo que ven los niños del día a día.
Bueno, vamos a, lamentablemente, a cortar aquí nuestra conversación. Se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerte, Araceli, por haber estado aquí, por haberla traído a la doctora. Ha sido muy importante escucharla y saber sobre todo que hay un convenio para seguir llevando adelante estas charlas. La doctora no viene para una o dos, viene para quedarse realmente
yo la dejaría acá ya,
que no vuelva a California.
Sí. Y que formara sobre todo profesionales en fiscalía y en las comisarías, por favor.
El tema sería buenísimo usar crear una unidad especial para... tener a los niños más protegidos y que los dos poderes del Estado, tanto la parte judicial como la parte fiscal, trabajen juntos para llevar un solo estudio psicológico a los niños, que no sean revictimizados y que ese tenga un fuerte poder en los estrados judiciales, porque estamos cansados de que se pierda y que los niños sean maltratados judicialmente, revictimizados. Entonces necesitamos esta unidad especial que, con las buenas recomendaciones de la doctora, más toda la gente que está aportando, se podría dar un proyecto nuevo.
Bueno, muchísimas gracias, Jody. No sé si querés hacerle la traducción de esto último que dijimos, porque la vamos despidiendo ya a Jody.
What Araceli was saying is that we need a special unit to take care of children, in which the judiciary and the prosecutor's office work together and carry out the psychological tests or studies for children, because we're tired of the situation of maltreatment, and we need this special unit in which they can work together. Yes.
And thank you for being here.
Thank you.
Thank you very much, and hopefully you will enjoy your stay here.
It's absolutely wonderful.
Yeah.
Muchas gracias por visitarnos. Espero que disfrutes de esta visita a Paraguay. Muchas gracias a ustedes.
We'll see you soon.
We'll see you soon. We'll see you around.
Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias también a Araceli por haber traído a la doctora Jody. Fue un placer conocerla. Y estamos siempre en contacto, Araceli, para todo lo que podamos nosotros desde un medio de comunicación ir contándole a la gente. Desde la primera vez que la conocí a Araceli me pareció muy importante el trabajo que llevan adelante, sobre todo porque hay también mucha resistencia todavía a organizaciones que justamente denuncian este tipo de situaciones de violencia que viven a nivel intrafamiliar. Hay personas que prefieren que esto no se sepa, que quede oculto, y nosotros nos vamos a encargar de que esto cada vez esté más presente, más a flote, porque es la única manera que tenemos de erradicar la violencia. Si la ocultamos, difícilmente podamos pelear contra ella. Gracias, Araceli. Gracias, Jody.